11:42. Hay pocas cosas, Lejarza, Jon Bilbao, Egunon, con las que no podamos competir. Hoy estamos hablando de ese CIES, de ese dato. Yo creo que lo único a lo que aún no podemos aspirar, Radio Euskadi, Boulevard Magazine, es a superar una audiencia de 182 millones de espectadores, ¿no? Que es un poco lo que tuvo en 2019 Eurovisión, pero estamos en ello, estamos soplando la nuca de Eurovisión.
Sí, sí, bueno, hay que decir que, bueno, es cuestión eso de un ratito esperar y ya verás como que sí, pero bueno, llegará el día que estaremos a la altura de Rotterdam, la ciudad que prepara ya, bueno, lleva viviendo unos días intensos, pero se prepara ya para la gran cita mañana, sábado, que será la final de Eurovisión. Viene precedida de las dos disputadas semifinales y, bueno, pues aquí también están las apuestas, hay un poco de todo, hay quien apuesta por canciones animadas con mucho ritmo, véase Malta, Israel...
Esto es Malta.
Malta, sí. Uh-huh. Y otros temas, bueno, pues más tranquilos también, parece que están ahí pegando fuerte entre los primeros puestos de las apuestas, como Portugal o Suiza. O Rocito.
Esto es Suiza.
Sí, lo que pasa es que, claro, aquí se ha distorsionado bastante por la popularidad del programa.
Yo, pues esta no tenía yo mucho control sobre...
Sí.
Hablemos de la importancia, John, de este evento para millones de personas.
Es un acontecimiento musical de primer orden. Cuenta las crónicas que la cita musical de Eurovisión debe y mucho a San Remo y su festival de la canción italiana surgido en 1951. Y así, escuchando, Marcel Bezanzón, presidente de la Unión Europea de Radiodifusión, tuvo la idea de unir mediante la música países que apenas 10 años se masacraban encarnizadamente durante la Segunda Guerra Mundial. Eurovisión nace incluso antes que la entonces Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea, que vería la luz en Roma gracias a los tratados firmados el 25 de marzo de 1957. Para entonces ya sonaba en las radios la voz de la artista Liz Asia, que consiguió que el primer premio se quedara para su natal y siempre neutral Suiza. Un éxito que solo se repetiría otra vez gracias a la canadiense Céline Dion. La música es una constante en nuestra vida, ya lo cantaba Maciel.
Se cantan cuando naces y también en el adiós. La, 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 la.
Tu nombre, Wendolin.
El de Wendolin, tal vez no, pero son muchos nombres a los que Eurovisión ha servido como plataforma al mercado internacional. Julio Iglesias, ABBA, Olsen Brothers, Mocedades, Olivia Newton-John, Salvador Sobral, Bonnie Tyler, Nana Mouskouri, Cliff Richard o Dana Internacional. Un sinfín de artistas donde Reino Unido encabeza el ranking por la puntuación acumulada en todas las ediciones e Irlanda por el número de victorias, 7 veces se ha impuesto en Eurovisión.
Y 3.500 personas son las que están siguiendo presencialmente la gala, las galas que hemos visto hasta ahora de preselección para esa final mañana de Eurovisión en Rotterdam. Todas han pasado una PCR negativa, controles, como tiene que ver, pero alegra ver público. Pena que Imanol Aparicio, que sabemos que es seguidora ultranza del festival y que de hecho varias veces nos ha contado in situ desde los escenarios eurovisivos para Gaztea y para el grupo Euskovisión, pues ahora mismo por esta situación tampoco puede estar ahí, pero está con nosotros. Imanol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Egunon.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Pues muy bien. No sé si tú estás también bien.
Bueno, a ver.
Con mucha tensión. ¿Cómo está uno?
Estoy rodeado de los amigos y amigas con los que veo Eurovisión todos los años, como bien decís, en el país en el que se celebra. Pero bueno, este año, debido a las limitaciones, pues nada, nos tenemos que conformar, por lo menos nos dejan reunirnos, así que no es poco.
Uh-huh. Oye, una pregunta así ya, más que como analista, como me imagino que fan o eurofan, ¿desde cuándo empiezas tú a vivir el Festival de Eurovisión? ¿Cuándo empiezas a estar al tanto de las noticias, de las preselecciones?
A ver, en mi casa siempre se ha visto Eurovisión como un día especial, se hacía una cena y lo veíamos, pero bueno, yo creo que en todas las casas pasa algo parecido, ¿no? Aunque se tenga de fondo, siempre sabemos qué pasa en Eurovisión, el día al menos. Pasa que en el 2014 sí que es verdad que algo se me encendió dentro y dije, ojo, este festival hay que seguirlo mejor, porque es una maravilla. Empecé a descubrir las preselecciones de todos los países y desde entonces, cuando empecé ya, más que nada, pues a ser más, digamos, experto en la materia, que tampoco es que sea un experto de pura chepa, pero quiero decir, empecé ya a seguir a rajatabla todo lo que eran las preselecciones, todo lo de las posiciones, cómo influía actuar el primero, cómo influía actuar el último, bueno, y hasta día de hoy, que cada vez pues vamos sabiendo más cosas.
Y así brevemente, Imanol, para que la gente se haga una idea, ¿tienes alguna apuesta casi segura para el triunfo?
Este año es muy difícil, yo diría que el más difícil de la última, desde el 2000, vamos, porque siempre se suele tener pues dos opciones, ¿no? Pues, uh-huh. Uno u otro y siempre una suele ser más. Pero bueno, brevemente puedo decir que es muy difícil acertar cuál puede ganar. Es muy difícil este año.
Pero bueno, he visto a gente mojarse poco, Imanol, sí, pero lo tuyo... No,
yo te puedo decir quién quiero que gane.
Venga, claro, pues dime eso. ¿Quién quieres?
A mí siempre me gusta... La voz femenina siempre me gusta más, entonces yo voy con Chipre y el
con
Diablo.
Chipre.
Con Chipre,
vamos,
pero...
Chipre era muy bailonga, ¿no? Son las que siempre hacen así una...
Es que después de este año tan raro que hemos pasado, apetece un poco de fiesta, ¿no?
Vale, pues tú quieres un poco de... No, eso es... Y Manuel apuesta por el locurón de Chipre, que para balada ya tenemos la vida, ¿no? Pues vamos a sumar más voces, si os parece.
Con esta canción en catalán, Andorra se presentó en la semifinal de Eurovisión hace ya 15 años. Se titula La mirada interior y encierra una historia, la historia íntima de los otros protagonistas de este festival, que son los compositores musicales. Compiten a la sombra de los artistas de esa escenografía que seguramente estamos disfrutando durante todos estos días. Y vamos a saludar a Rafael Artesero, que es compositor bilbaíno, lleva muchos años afincado en Ibiza. Hola, Rafael, egunon.
Hola, egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, igual. No tan bien como tú, porque seguramente allí hace mejor tiempo, ¿no? Que...
Bueno, estoy a playita diaria después de haber estado unos cuantos meses en Madrid, encerrado.
No. Oye, ¿y componiendo cómo está el mundo de la composición?
Sí. Pues a ver, ahora mismo está a nivel para poner cosas en el mercado, está muy difícil porque está todo muy parado.
¿Y para mandar canciones a las preselecciones eurovisivas cómo está? Porque tú de esto sabes mucho, ¿eh?
Este año me lo tomo en plan sabático, la verdad. Porque como sabía que la inmensa mayoría de los elegidos iban a ser reelegidos del año pasado, pues digo, bueno, pues me lo voy a tomar tranquilito y a disfrutar. Pero además a nivel general, no solamente con la música, a nivel general me tomo un año sabático, o sea que este año me lo tomo tranqui. Pero sí, normalmente siempre suelo andar mandando cositas.
Pues está muy bien, Rafael, oírte decir que cuando ha habido esta tensión este año en que mucha gente pensaba que no iba a poder aguantar, alguien ha decidido decir, bueno, yo me tomo esto, no como que me obligan, sino como un año sabático. Me parece fantástico. Está escuchando Imanol Aparicio, que es, bueno, pues integrante de Euskovisión, una persona que sabe mucho. Hemos conseguido a duras penas sacarle cuál es su apuesta para esta edición. Te está escuchando también, Rafael, aprovechando que no tienes tú ninguna tuya, me gustaría saber cuál crees tú o cuál te dice a ti el corazoncito que tiene que ganar.
Pues a mí personalmente me gusta mucho Francia. Me parece que es la chanson francés de toda la vida y la chica tiene carisma. Aunque ayer, en el corte que dieron, no sé, me quedase un poco, ¿no? Como diciendo, ay, ¿qué ha pasado aquí? Porque cuando vi yo su actuación en la final francesa, me encantó. O sea, dije, ¿qué pasada? A veces una canción puede ganar, y me refiero con lo que tú le adornes, o porque a ver, vamos a ser realistas, y Eurovisión uh-huh. se ha convertido en vez de Eurovision Song Contest, o sea, el festival de la canción de Eurovisión, ahora es cada vez más el Eurovision Show Contest, uh-huh. o sea, el festival del show de Europa, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, depende lo que tú añadas ahí un poquitín a eso que quieres presentar, lo puedes amplificar, lo puedes disminuir. Uh-huh. Y a veces poniendo mucho, por ejemplo, lo disminuyes. A mí ayer Suiza, que es una canción que ha sonado mucho en España, aunque yo no lo he seguido, el tema este rocito, porque no me gustan los historias estas, sí. No solo de ese canal.
Sí, pero la canción ha estado ahí, desde luego, sonando continuamente, sí.
Sí, entonces, por ejemplo, me parece que era una canción para haber sido más intimista. Creo que le estuvo ahí un poquitín haciendo el chorra, no sé, yo creo que tenía que haberse centrado más... Eso es lo que pienso yo, es una canción muy bonita, pero...
Esa es la de Suiza, ¿no? La que la explosión de ahora, ¿eh? Bueno, sí. Imanol, a ver cómo lo ve.
Imanol tenía, yo creo que bastante razón cuando dice que está muy poco claro este año. Es que de baladas a temas como el que tú apostabas, desde luego aquí yo creo que este año la duda va por ahí, ¿no? Si vamos por lentas o vamos por moviditas.
Claro, sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo de Francia. De hecho, es una de las grandes favoritas para ganar. Pero a mí, en mi opinión personal, me empalaga demasiado. Es decir, es una balada sencilla, ella transmite mucho, estoy totalmente de acuerdo, pero a mí es tan tan francesa que a mí me empalaga. Entonces, yo no soy partidario de este tipo de candidaturas en absoluto. Sí, y luego quería puntualizar,
esto es muy épico,
de acuerdo con él, cuando dice que ya no es tanto el festival de la canción, sino que la del show. Y gracias a Dios, gracias a Dios que es la del show, porque no se nos olvide que estamos hablando de un programa de televisión.
Sí, pero aquí va a haber polémica. Porque a mí Rafael me contaba el otro día que muchas veces se han enfrentado los compositores como ven que sus artistas están interpretando ahí algo que ellos escribieron pensando, por ejemplo, en una reflexión íntima como el yoga, y se encuentran ahí espectáculos que nada tienen que ver con su idea inicial para la canción.
Sí, yo, por ejemplo, el otro día te comentaba que, a ver, La mirada interior, que es la que habéis puesto como introducción a mí, era una canción que habla de la experiencia que uno vive internamente, intensamente, cuando realmente conecta con tu propio ser. Nada que ver con la mirada interior de ver tus vísceras ni tus movidas, ¿sabes? O sea, en el interior, ¿qué es eso del interior, no? Pues el interior es esa energía que hay dentro. Bueno, entonces, a ella le pusieron ahí, bailando pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá, y es como dice, bueno, esto no tiene sentido. O sea, está hablando de una experiencia interna profunda, y está y la y venga la pa' aquí, pa' allá, venga a moverse y tal. Que los demás lo hubieran estado, sí. Porque la propia canción dice, ve primero a tu corazón, a tu interior, luego mira a tu alrededor, desde ahí, ¿no? O sea, desde ese punto. Entonces sí que, por ejemplo, el show que había alrededor, los demás, bailando, bien, pero yo estaba totalmente en contra de que ella estuviera moviéndose. Claro. De hecho, yo me acuerdo siempre, yo me inspiré en una posible puesta en escena de la canción, que hacía años antes, en el 95 me parece que fue, Frederica de Hungría, ella iba como hacia adentro, cerraba los ojos muy suavemente, nada de apretando los ojos, como a veces muchas veces cantando, apretamos como los ojos, como tratando de...
Rafael, lo que queda claro es que, claro, tú compones la canción, pero luego ya no decides lo demás, aunque puedas sugerirlo, y ahí habrá un sufrimiento que, en el caso de Imanol, claro, tú lo que ves es el programa, la televisión, el show, ¿no?
Claro.
Sí, pero yo lo entiendo total... Perdón.
Hay que simplemente decir que claro que tiene que ser show. ¿Por qué? Y el otro día te lo comentaba también cuando estuvimos hablando un ratito. A ver, son 26 canciones, una detrás de otra.
Y todas de un tirón.
La gente, es claro, entonces, y te lo dije lo mismo, y si es lo que yo pienso, cuando te compras el nuevo disco de tu grupo favorito, de tu cantante favorito, que tiene igual 10, 12, 14 canciones, al principio casi no las identificas, y siendo una música que sabes que te gusta. Y a veces dices, bueno, te quedas así. Y luego al de unos días dices, joder, si esta canción me encantaba, me encanta ahora, ¿cómo es que no la vi? Y claro, ¿qué sucede en Eurovisión? Te meten 26 canciones que para los que no son Eurofans las ven por primera vez, y entonces, si solo es música, dirías, madre mía, qué tostonazo, ¿sabes?
Ya,
entonces,
yo este año he oído poquito, pero, por ejemplo, Islandia, que es la que está sonando, me gusta mucho. No sé, Imanol, si a ti te va, porque es también bailonga, digamos, ¿no? No tan bailonga, no es así un poco de twerking, que es un poco lo que me suena a mí. La chipleta me suena un poco a mover ahí, pero...
Me parece que lleva el pack completo, porque la canción es súper simpática, súper amable. Ellos son también muy performativos y me parece que la representación ha sido redonda.
Claro, pero no la habéis visto como ganadora ninguno. Solo yo, que soy la que menos...
Pero es que, ¿sabes qué pasa con este grupo? Que desgraciadamente en el test de antígenos han dado positivos los del grupo. Entonces no van a poder actuar en directo la final. Va a ser pregrabado. Entonces yo creo que ese factor también juega en contra de los... Este año, desgraciadamente, en contra de las delegaciones, porque claro... ¿Qué pasará? Si gana, no puede ir a por el trofeo, se va a quedar como a medio gas. Entonces, creo, desde mi opinión, que se cae un poco de los favoritos, independientemente de que es una candidatura a la altura de ganar, ¿eh?
Qué cruel, pobre gente. Un año entrenando, ¿eh? Y ahora... Estos son los del jersey de...
Me gustaría indicar que entiendo a Rafael cuando dice, yo creo que los compositores deben estar más presentes en la toma de decisiones de las puestas en escena. Completamente de acuerdo.
Bueno, Manu, pues ya me ha ganado algún minuto, os dejo.
Yo de las cuatro veces que he participado, ninguna de las cuatro he estado en absoluto, además, de acuerdo en qué puesta en escena han puesto. Y siempre he tratado de luchar porque se hiciera de otra manera y tratando de que fuera un poco más con la canción, y no ha habido manera.
Ninguna. Me consta que pasa más a menudo, sí, con los compositores, me consta. Y es, desgraciadamente, una faena.
Pues como no va a haber forma de ponernos de acuerdo y nos queda un minuto...
No hay tiempo para debate.
Yo dejaría esta canción, la de Islandia, Ten Years, que, que me gusta, he dicho yo. ¿Por qué no? Para apostar por la elección de la persona que no ha visto ni una sola preselección. Pues
esto
porque...
es favoritismo, ¿eh? Esto es favoritismo, muy mal.
Eso es favoritismo, pero ya te digo que como no he visto ni un solo minuto, pues he dicho, pues lo absurdo, pues allá vamos. Y Manuel Aparicio, Rafael Artesero, un beso muy grande, ¿eh? Siempre es un placer y no descartemos que organicemos nuestro propio Euskalvisión aquí y os llamamos, ya veremos a ver cuándo. Un besote. Gracias, John.
Seguimos en Boulevard Magazine, en Radio Euskadi,